Las 3 y 27 minutos de esta tarde. Hay noticias que no me resisto muchas veces a compartir con todos ustedes. Una de ellas se publicaba esta misma semana. En el año 2013, la escultora canadiense Gillian Genser empezó a encontrarse enferma y después de 15 años de investigaciones, los médicos han llegado a la conclusión de que ella, para hacer sus esculturas, manipulaba las conchas de mejillón azul durante 15 años y a través de esa manipulación de las conchas que contenían arsénico y plomo, dos metales pesados que se han descrito en la literatura científica como claros causantes del envenenamiento de los mamíferos en general y también de los humanos evidentemente, pues en fin, esa ha sido la causa. Y ella se dio cuenta precisamente de lo que le estaba ocurriendo después de hacer una visita al Museo Real de Ontario en Toronto y tras hablar con un curador de invertebrados cuando empezó ella a darse cuenta de qué es lo que le pasaba, ¿no? O sea, que se den estos hechos son interesantes y también yo creo que es importante compartirlo con todos ustedes. A todo esto se añade, evidentemente, que estas conchas pues también tenían una serie de tóxicos y eso sí que lo ponemos los humanos en las aguas del mar, en los océanos. Bueno, nuestra siguiente invitada es Alba García, licenciada en Biología por la Universidad de Granada, máster en Gestión Marina por la Universidad de Dalhousie y responsable de la campaña de plásticos en Greenpeace en el Estado español. Muy buenas tardes, arratsaldeón, Alba.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, ¿cómo estás tú?
Muy bien, fíjate esta noticia que comentábamos ahora, ¿no? El desconocimiento humano de tantas cosas que nos rodean, ¿no?
Sí, la verdad que este caso en concreto lo conocí, a mí también me llamó mucho la atención de cómo esos mejillones habían acumulado en el medio ambiente todos esos contaminantes y luego ya al manipularlos, pues fíjate lo que ha llegado a pasar, ¿no? Al final, lo que vertimos al mar siempre vuelve a nosotros de una forma u otra, eso tenemos que tenerlo presente.
Maldito plástico, reciclar no es suficiente. Ese es el título de vuestra última campaña lanzada por Greenpeace, en la que apuntáis que solo el 25,4% de los envases plásticos se recuperaron en España en el año 2016, según una media de los datos aportados por las comunidades autónomas y los ayuntamientos y las caracterizaciones de residuos que hacen estas administraciones. Solamente un 25,4%. ¿Y el resto qué hacemos con el resto?
Pues el resto de lo que sabemos es que o ha acabado en un vertedero o en una incineradora o en el peor de los casos en el medio ambiente. Al final esa cifra es muy baja y lo que estamos viendo es que el reciclar no es suficiente, que tenemos que centrarnos muchísimo más en reducir y en reutilizar para así disminuir la cantidad de residuos que generamos.
Una cifra que contrasta, por cierto, con los datos aportados por el Ministerio para la Transición Ecológica, que la eleva al 38% y que alcanza incluso el 77% para el conjunto de envases ligeros, si la cifra procede del gestor de bolsa amarilla Ecoembes. Hay una diferencia muy importante en cuanto a estas cifras, ¿no?
Pues sí, la verdad que el baile de cifras es algo que llama mucho la atención y hay que tener en cuenta a qué nos estamos refiriendo cuando damos esas cifras. Nosotros nos hemos referido a todo tipo de envase de plástico desechable. En este caso, si nos fijamos solo en envases ligeros y además si nos fijamos solo en envases ligeros de uso doméstico, que sería el contenedor amarillo, pues la cifra puede ser diferente, ¿no? Pero si tenemos en cuenta, nosotros lo que hemos hecho para sacar esa cifra es como hacer una especie de radiografía imaginaria, ¿no? Radiografía a los contenedores de basura de diferentes comunidades autónomas, ¿no? Y lo que muestran es eso, lo que hay en cada contenedor y esa es la media, el porcentaje que hemos sacado en general. Si nos fijamos solo en una fracción de los envases, pues claro que el porcentaje cambia. Pero al final lo que necesitamos es reducir el consumo y la producción de envases desechables cuando hay alternativas reutilizables. Nuestra campaña se centra mucho también en eso, en decir que tenemos que ir más allá del reciclaje porque no es que no es suficiente, tiene mucha deficiencia el sistema.
¿Es cuestión de educación?
Bueno, es cuestión de varias cosas. Por supuesto, la sensibilización siempre es importante. Si no sabemos el por qué necesitamos, pues por supuesto, seguir reciclando, pero también reducir nuestro consumo, difícilmente se va a llegar a hacer. Pero ya no solo depende de la concienciación ciudadana o de la educación, sino también de la responsabilidad que tienen muchísimas empresas y también administraciones y gobiernos para poner medidas efectivas y hacer que eso pase, porque hoy en día cuando vamos a comprar a un supermercado o a cualquier otro establecimiento, hay muy pocas opciones que no sean de plástico de un solo uso. Entonces, por mucho, muy educado y muy concienciada que esté pues la sociedad, es complicado hacer nuestra compra sin plástico.
Así es, maldito plástico, reciclar no es suficiente. La última campaña de Greenpeace, y ahora nos acercamos en tiempo y forma, porque todavía tenemos tiempo y nunca mejor dicho, el reloj hasta el domingo. Y todo esto es hipotético, en el sentido de que la campaña es puntual para esta semana, de la que vamos a hablar ahora, pero evidentemente y a nivel moral deberíamos de continuar hasta el final de nuestra existencia en este planeta. Bueno, ¿somos capaces de vivir sin comprar alimentos envasados en plástico? Esta es la campaña que se lanza, esta propuesta, por la plataforma Zero Waste, Cero Residuos y diversas asociaciones ecológicas que quieren presionar a los supermercados para que eliminen de sus lineales este tipo de productos desde el pasado lunes y hasta el domingo, como decimos. Greenpeace está apoyando esta campaña. Y tú has dicho ahora algo que es primordial. En ocasiones intentamos comprar productos a granel que no estén envasados en plástico y es tremendamente complicado. ¿Por qué crees que es esto así?
Bueno, pues la verdad que el plástico sí que ha proporcionado una serie de ventajas para el transporte y conservación de los alimentos, pues que han sido importantes, pero si consideramos el impacto que está generando, también tenemos que tener en cuenta que hay que invertir en otras alternativas reutilizables. También es verdad que es mucho más sencillo para cualquier empresa o compañía, pues el envase, digamos, más económico, más ligero y demás para vender su producto y luego ya pues que se encargue el consumidor o consumidora. Y no es así como deberíamos funcionar, la verdad. Es importante tener en cuenta la sostenibilidad, y aunque los supermercados están dando algunos pasos, pues todavía queda mucho trabajo por delante.
En nuestro WhatsApp, el 668-840-840, uno de nuestros oyentes nos dice, habría que ir a presionar a las empresas para que no metan todo en envases, porque ellos lo hacen porque venden más y porque han generado una demanda en el consumidor de hacer que su vida sea fácil, cómoda y egoísta, ¿no? Y si los gobiernos no lo paran, no hay nada que hacer. Esto es complicado.
Claro, yo ahí, digamos, el consejo que puedo dar es que si las personas quieren presionar a supermercados para que cambien, una buena forma de hacerlo es mediante las redes sociales. Hay muchas personas que incluso durante la campaña Desnuda la Fruta, que también surgió de un movimiento social, etiquetaban diferentes productos, en este caso de fruta y verdura, en supermercados, y luego pues le llamaban la atención, ¿no? Bueno, ¿cuándo va a quitar este plástico? Y cuando se ve una masa de gente que está pidiendo lo mismo, pues el supermercado al final se debe a sus clientes. Si ese producto no se vende o está causando diversos problemas sociales, al final es probable que lo cambie. Entonces, animo a las personas a que por supuesto lo pidan de las formas que vean conveniente.
Y ahora una crítica también, que a veces igual se nos pasa desapercibida. A ver qué te parece a ti, Alba. En ocasiones sí encontramos esos productos a granel, pero están colocados de tal forma en las grandes superficies que prácticamente están un poco como rellenando hueco y de mala manera.
Son la excepción, ¿no?
Claro, es una sensación de, bueno, esto lo pongo aquí a ver si lo descubren, ¿no? Quiero decirte, no sé si esto es un tirón de oreja a las personas responsables del diseño, y las hay, y muy estudiosas, de los diseños de las grandes superficies, que además hacen un proceso de estudio previo de marketing para incentivar la compra, para canalizar la compra. En fin, ya sabemos para qué. Sí hay, en ocasiones, algunas superficies pues que ponen las legumbres, por ejemplo, las frutas a granel en cestas muy bonitas, decoradas, pero hay otras, repito, que están un poco tiradas, y nunca mejor dicho, ¿no?
Bueno, la verdad que yo he visto un poco de todo tipo de ejemplos. Quizá lo que yo me haya encontrado con más frecuencia es que aunque sí que estén visibles, al final para comprarlas tienes que utilizar una bolsa de plástico desechable. Ese es el ejemplo que yo me he encontrado con más frecuencia. Entonces, aunque estén a granel, si tienes que utilizar una bolsa de plástico desechable, entonces no están tampoco libres de ese plástico desechable, ¿no? Aquí nosotros estamos intentando pues que o bien el supermercado ponga a disposición bolsas reutilizables para comprar este tipo de productos o envases reutilizables, o que te dejen llevar tu propia bolsa para llevarte esas legumbres o esos tomates o la fruta que quieras comprar a granel, en vez de tener que utilizar esta bolsa desechable.
El poder lo tenemos los consumidores, nos dice otro de nuestros oyentes. Si no damos dinero a empresas que usen plástico, ya se moverán para recuperar los ingresos de otra forma, ¿no? Es muy cómodo, dice, echar la culpa a las empresas, pero realmente podemos hacer mucho y lo que hay que tener es ganas de hacerlo. Es de alguna manera también nosotros ser precavidos, llevar nuestros propios envases si podemos y colaborar para que esto no ocurra, ¿no?
Claro, yo creo que es una mezcla entre las dos cosas. Las empresas tienen que comprometerse a eliminar sus plásticos desechables y a ser más verdes y más sostenibles, pero también pues tienen que surgir movimientos sociales como este del que hablábamos, que también empujen por el otro lado, porque si las empresas cambian pero no cambiamos nosotros, vamos mal. Y si cambiamos nosotros pero no cambian las empresas, pues también, ¿no? Así que tiene que ser un mix de las dos cosas.
Hay que reeducar a la gente. Hay otra de las opiniones. Si no tiene tiempo para limpiar una lechuga, paga por comprarla limpia en una bolsa de plástico, ¿no? Y es que nos hemos vuelto vagos.
Ay, perdón, es que me da mucho la risa porque la verdad que el boom de la ensalada en bolsa y en como una especie de tupper y demás, pues se ha vuelto muy popular, sobre todo pues para la vida rápida que tenemos últimamente, de no tener tiempo, me lo llevo a la oficina o me lo como por el camino, pero al final tanto realmente la producción de esas lechugas en la mayoría de los casos no es sostenible y el que estén en plástico tampoco, al final no nos cuesta tanto tiempo con lo que dice esta persona, ¿no? Comprar la lechuga, lavarla un poco y hacer tu propia ensalada.
¿Tenéis datos de cómo va esta última campaña propuesta por la plataforma Zero Waste? Empezó el lunes, hoy es jueves, supongo que pocos datos tendréis a fecha de hoy, ¿o no? ¿O sí?
Pues la verdad que al ser un movimiento ciudadano y que también se ha expandido mucho por grupos de WhatsApp y por otros medios, la verdad que quizás sea un poco difícil cuantificar el resultado que ha tenido. Lo que yo sí puedo decir es pues mi percepción al respecto. La verdad que pensamos que ha tenido mucho éxito porque ha llegado a muchísimos grupos y colectivos diferentes. Es decir, yo lo he recibido, por ejemplo, por contar mi experiencia personal, a través de mis compañeras de la facultad, a través de grupos de padres de colegios, y otros muchos, incluso cuando yo misma iba a hacer la compra al mercado y demás, había gente a mi alrededor que hablaba de en la semana sin plástico a nivel internacional, etcétera. O sea que cuantificable, puede que no vaya a ser fácil de tener esos resultados, pero la percepción general fuera ya de fuera de Greenpeace, pues parece que ha tenido bastante éxito. No sé cómo lo percibís vosotros por allí.
Pues mira, uno de los oyentes dice algo que yo desconocía. Escribe lo siguiente: últimamente estaba comprando huevos de gallinas camperas, pero al parecer el tipo de este producto que compra el oyente vienen envasadas en plástico y tiene que volverse a pasar a otras que solamente utilizan cartón. Es decir, a veces nos rompen los esquemas porque estamos habituados a un producto específico y la cuestión es patear o entrar en un supermercado a comprar una serie de cosas, en otro otras, y si no, en la tienda del barrio, que tampoco es una mala opción.
La verdad que sí, al final, si en el supermercado las cosas están envasadas, hay mayor probabilidad, que en el mercado o en la tienda del barrio incluso las tengan a granel. Nosotros una vez hicimos una actividad que se llamaba Desnuda tu carro, a raíz de Desnuda la fruta, en el que esperábamos a que los clientes salieran de un supermercado y le preguntábamos si nos podían dar los envases que habían recibido. Y muchos de ellos compraban el producto porque no había otra alternativa. Por ejemplo, para comprar plátano de Canarias, pues igual se lo venía en bandeja y envuelto. Uh-huh. Y quería ese producto concreto, como le pasa a este oyente, y la verdad que es que tienen que darnos más alternativas.
Ya lo creo. Muchos productos ecológicos, por cierto, vienen también envasados en plástico, algo que a mí me choca bastante. Y a ver qué opinas tú y a ver que, si hay algún oyente que se decide a dar también su respuesta. En algunas superficies grandes de supermercados, en la sección frutería, pues han decidido poner envases de plástico con jamón. Según van pasando unas estanterías de otras, ¿no? Para separar un poco la fruta de la verdura en bases, o sea, jamón plastificado. Y esto, pues, en fin, son cosas que si vamos un poco despiertos nos vamos dando cuenta y entre todos tal vez tengamos, pues eso, la valentía, como decía uno de nuestros oyentes, de ir cambiando, ¿no? Que esta semana no solamente se quede aquí, ¿no? Que este boicot no se quede aquí, sino que prosiga. Mira, otra de las Opiniones dice: en el sistema capitalista actual es imposible luchar contra el plástico, no está dentro de la lógica económica y lo peor es que este sistema lo hemos interiorizado y ya estamos pensando un poco como viene de alguna forma de manera mecánica, ¿no? Como quienes están arriba nos hacen pensar. Habría que pararse de vez en cuando, ¿verdad, Alba? Y plantearse hacia dónde vamos. Y lo estamos
pues
haciendo
sí.
En estos minutos, sí.
Bueno. Sí, yo por contestar rápidamente a esto que hemos estado hablando, sí que es verdad que es un cambio difícil porque es un cambio de modelo total. Ahora mismo tenemos un cambio de un modelo lineal en el que se produce, se vende y ya los consumidores y consumidoras pues que se apañen con sus residuos, ¿no? Y tenemos que ir hacia una economía circular, donde esos residuos no sean residuos, sino que sean envases reutilizables o retornables, que tengan un valor y se puedan volver a utilizar para lo mismo que se hacía antes, ¿no? Uh-huh. Para rellenarlo, limpiarlo y volverlo a poner a disposición, etcétera. Es difícil, pero es lo que estamos intentando. Y la verdad que la última legislación a nivel europeo y demás, pues también están empezando a dar pasos para que sea así, pero es un proceso y llevará tiempo. Y la verdad que con respecto a las verduras y frutas ecológicas, pues es flagrante verlas envasadas en plástico, porque si encima son ecológicas, verlas en plástico, pues la verdad que duele mucho, ¿no? Pero también en algunos casos, esto es porque se tienen que separar las verduras que son ecológicas de las convencionales, para que no se distingan. Lo que pasa es que habría métodos más sostenibles de hacer eso que envasarla en plástico. Así que, por supuesto, nosotros que pedimos a supermercados que quiten todo su plástico, también lo hacemos para fruta y verdura ecológica, que, en fin, es como mucho más evidente, ¿no?
Hay otra opinión que esta me parece interesante porque es un punto de vista que no hemos tocado, Alba. Dice nuestro oyente, a las grandes superficies les interesa vender empaquetados en lugar de a granel porque así compramos la cantidad que ellos quieren en lugar de la que necesitamos. Este es otro punto de vista.
Totalmente, no podría estar más de acuerdo porque así es. La verdad que, por ejemplo, uno de los motivos que los supermercados dan para no quitar el plástico es evitar el desperdicio alimentario, cuando en realidad sería no tirar fruta y verdura que se pone mala dentro del supermercado. Pero si nosotros, por ejemplo, necesitamos dos limones o tres tomates y nos venden por seis, pues si al final en casa no lo vamos a necesitar, lo vamos a acabar tirando nosotros. Entonces, pues no puede ser esto tampoco, ¿no? Aparte de que no tenga alternativa de comprar sin plástico, pues también nos tendremos que llevar lo que necesitemos y queramos llevarnos, ¿no? No lo que quiera el supermercado.
Pues otra de las opiniones, y esta me gusta muchísimo, dice: hace 40 años estuve en una universidad en Canadá y en épocas de coles, de Bruselas, de fresas o de frambuesas, se iba a las granjas con cestos para comprar directamente. Pues está muy bien, está muy bien. Alimentos frescos para poder vivir también de una forma sana, para prevenir enfermedades, para controlar el consumo y sobre todo para no vivir entre plásticos. Esta es una semana muy importante. Ojalá que hasta el domingo estemos con todos los sentidos muy alerta y a partir de ahí, por supuestísimo, no es cuestión de poner una frontera ni mucho menos, sino también ir por el carril que nos conviene, que es el carril del respeto por el medio ambiente y de la salud. Alba García, licenciada en Biología por la Universidad de Granada y responsable de la campaña de plásticos en Greenpeace España. Te tenemos que despedir, damos las gracias porque están entrando más mensajes, pero ya no nos va a dar tiempo. Muchísimas gracias y felicidades por vuestro trabajo.
Muchísimas gracias a vosotras, buena tarde y agur.
Agur, agur.